Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
Trujillo.
Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido.
Este es el tiempo que nos toca. Estamos en FM Futura como cada viernes de 9 a 10 de la mañana en el espacio de Cedido, amablemente por Desatormentándonos. ¿Cómo andas, Mariano?
¿Qué haces, Juli? ¿Cómo andas? Hoy estamos pasados por agua.
Literalmente, todos empapados acá en el estudio de Futura, así que va a salir un programa resbaloso, digamos. Bueno, escuchamos de fondo a Calle 13 y tiene que ver con que el tema que nos convoca hoy en este programa temático es la juventud, ni más ni menos. Tenemos dos invitados, iban a ser tres, pero bueno, los avatares del clima hicieron que fueran dos. Estamos con Ignacio Verde y con Antulio Pocio, que son del espacio de jóvenes del Frente Popular de Darío Santillán. ¿Cómo andan? Hola.
Bien, buen día, ¿cómo va?
Joven barbado, el
barbudo.
Dos jóvenes barbudos. Bueno, les agradecemos mucho estar acá y vamos a estar reflexionando sobre este actor social, sobre este sector de la sociedad que es la juventud, que últimamente viene vapuleado, bastante estigmatizado por los medios y muchas veces por gran parte, por una parte de la sociedad por lo menos.
¿Te parece, Juli, si comentamos cómo se pueden comunicar con la radio?
¿Cómo no?
El correo electrónico es futurafm@hotmail.com y el teléfono 453-8250.
Y El Tiempo que Nos Toca tiene un blog, que es eltiempoquenostoca.blogspot.com.
Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec cebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale 1,000,000. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta.
Tengo
la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
El tema de hoy dijimos era juventud. Los jóvenes, las jóvenes. Y por ahí tenía que ver, ya lo hemos soslayado el tema en este programa, en relación a que muchas veces el sector de la juventud, perdón, estoy un poquito... El sector de la... Muchas gracias, acá Don Tulio me comió un caramelo. Muchas veces el sector de la juventud está puesto en el centro de la escena como culpable de todo, por lo menos últimamente, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes como jóvenes y también como gente que está trabajando con otros jóvenes, aún más jóvenes que ustedes? Bueno.
Cuesta, somos chiquititos.
Son todavía tímidos. Están tímidos. Cuando comiencen a hablar se va a complicar.
Che. Sí, sin ninguna duda, digamos, que la juventud hoy en la Argentina es, digamos, tiene todo un estereotipo que se ha creado en torno a nada, a un estilo de vida que sin ninguna duda los pone como en el blanco, y sobre todo al ser, digamos, al no contar con protección desde ningún lado, digamos, son ampliamente vulnerables, digamos, no tienen manera de responder, ¿no?
O con vía de expresión, ¿no? Exacto. Lugares donde responder.
Nosotros habíamos hablado de casos extremos donde se, digamos, como paso posterior a la estigmatización de los jóvenes, esto de pensar que los jóvenes, sobre todo si son pobres o si son inmigrantes, son sectores peligrosos, se han producido hechos de represión por ahí, graves, que es como que ponen ya de manifiesto esta violencia social hacia los pibes, y muchas veces ponerlos como causa del delito, causa de la llamada inseguridad. Uh-huh. Y muchas veces vaciando de contenido la situación en la que viven y se crían los pibes y las pibas en nuestro país, ¿no? Sobre todo últimamente. Se hizo una jornada el viernes pasado, Plaza San Martín, que por ahí ponía un poquito, ¿no? En el tapete, de, sí. Este tema sobre el tapete. ¿Quieren contar un poquito de eso? ¿Ustedes como espacio de jóvenes de frente estuvieron ahí participando?
Sí, estuvimos en la plaza. La jornada respondía, bueno, un poco a lo que estábamos hablando, ¿no? Al... Bueno, que seguramente lo habrán hablado acá, ¿no? Todo lo que ha pasado en la plaza y lo que viene pasando con los jóvenes en la ciudad de La Plata. Cómo se estigmatiza a los chicos, cómo se los persigue a muchos chicos, culpándolos de consecuencias de nuestro sistema, de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Uh-huh. Siendo los jóvenes un lugar, una parte de la sociedad de la que muchas veces no nos hacemos cargo, o son los, tal vez los más desprotegidos. Uh-huh. La consigna, si mal no recuerdo, era: los chicos no somos peligrosos, estamos en peligro. Creo que resume bien la jornada y cómo la sociedad los está tratando hoy, ¿no? Uh-huh. Y específicamente en nuestra sociedad platense hoy, con los chicos de la plaza y demás.
Ustedes realizan trabajos con distintos jóvenes. ¿Qué es lo que hacen?
Bueno, nosotros básicamente hoy estamos encarando toda una serie de proyectos en oficio, capacitaciones en oficio, serían. Así que ya nos metemos en la parte de...
Comenten brevemente para poder presentarse también.
Bueno. Capacitaciones en oficio y en otros talleres también, ¿no es cierto? Con expresiones artísticas, digamos, o talleres que tienen que ver no solo con el oficio, sino también muchas veces con talleres de stencil o a veces talleres de música.
¿Y han podido hablar con los chicos sobre cómo les parece a ellos que los ven? ¿Cómo son vistos socialmente? ¿Qué es lo que dicen ellos?
No, a veces... No, sí. Ibas a hablar de...
No, digo, es complicado. A veces las respuestas que queremos escuchar o las preguntas que nos planteamos a veces no son las que ellos esperan responder. Entonces es difícil hacerle esa pregunta a los chicos específicamente. A veces las podés inferir, a veces las podés encontrar dándole una vuelta.
¿Y te han contado situaciones de persecución, sí, o de discriminación?
Sí, no, muchas veces a mí me da la sensación, lo que pasa es que ellos mismos reproducen algunas, digamos, algunas visiones que tienen sobre el resto de la sociedad, sobre ellos, y ellos inconscientemente, digamos, sin manera crítica la reproducen, y quizás a la hora que se le hace una pregunta, la otra vez, yo me acuerdo, hablábamos, bueno, cómo viene la juventud ellos, y ellos decían, estamos cualquiera, no sé qué miércoles. Y si bien, digamos, hay unas... ellos se dan cuenta, digamos, que a veces están medio perdidos, con falta de horizonte y eso, no es ese perdido que por lo general se... Hay otros actores, así como que...
¿A qué te parece que se refieren cuando hablan de perdidos?
Y perdidos, y creo que al... me parece el perdidos, creo que lo dice mismo, así, como que de alguna manera no son útiles socialmente, que eso es una de las cosas que es poco, digamos, lo que se puede esperar de ellos, y sobre todo que en vez de ser un factor de potencialidad son un factor negativo en la, socialmente, ¿no? Entonces que nada, eso, que es mejor no tenerlos o esconderlos o guardarlos que realmente quizás buscar esto, la consigna del otro día, revertir y decir, en vez de son peligrosos, estamos en peligro, me parece que dice un poco.
Sí, no obstante, me parece que muchas veces responden a un discurso. Los chicos, como cualquiera de los integrantes de nuestra sociedad, muchas veces estamos invadidos, supeditados a muchos discursos que nos atacan por todos lados. Y muchas veces los chicos, como decía Antulio, toman un poco esos discursos, los compran y...
Aunque no condiga con su práctica,
claro,
¿no?
Con su práctica y con su realidad. Y reproducen esos discursos, o a veces es muy difícil que se piensen como ser social, como los jóvenes. Tal vez los que problematizamos esa consigna, el ser joven, somos nosotros, que somos jóvenes un poco más viejos. Uh-huh. Estos jóvenes más chicos a veces no lo problematizan y reproducen esos discursos, pero creo que muchas veces te sucede cuando vos ahondás con ellos, cuando te pones a charlar o simplemente observás sus prácticas, encontrás todo el potencial y todo el futuro y encontrás una respuesta a esa pregunta, que es lo que yo decía. No, a veces ellos no la pueden responder con palabras porque a veces les falta me falta un poco más de camino en la vida como para responder eso, pero no en hechos, no en, en sus prácticas, no en si vos te sentás y ahondás con ellos, ellos te van a responder de otra forma, de otra manera, y vas a ver la diversidad de cosas que hacen, el inmenso futuro que tienen y la cantidad de anhelos que tienen, y eso los construye como jóvenes y los construye como, como la apuesta o el lugar donde hay que, claro, donde hay que hacer la apuesta.
Vos comentabas recién, sí, digamos que muchas veces se piensan como individuos, o digamos como que esta idea de juventud está fragmentada. ¿Qué pasa cuando estos chicos y chicas van y se encuentran con otros pibes haciendo una actividad común? Y bueno, y ni hablar el viernes por ahí en la plaza, que se dio como una gran diversidad de actores. Había chicos de escuelas, chicos de hogares, de movimientos sociales, distintos tipos de talleres culturales, y ahí es como que, digamos, el sujeto era la infancia y la juventud, claramente. ¿Qué es lo que pasa cuando se ponen en relación con otros pares, con esta idea de fragmentación?
Yo creo, hoy no, me mató no tener la pastilla a mano. Hoy vos preguntabas, digamos, qué es lo que hacíamos.
¿Cómo está esta juventud?
Sí, perdida y...
sin la pastilla.
Che, no, sobre esto de alguna manera presentar lo que estábamos haciendo, y uno decía, capacitación en oficio, y en realidad eso siempre uno lo ve que pasa al segundo plano, y que en realidad lo que estás tratando de hacer es otra cosa, y que tiene que ver justamente con esto y con lo que hablábamos antes de... Yo creo que fundamentalmente nosotros el laburo que hacemos, a mí no me gusta decirlo como de contención porque suena bastante como asistencial y paternalista, pero sí, de alguna manera es empezar a que ellos mismos se valoren y a laburar el autoestima, digamos, frente a ese discurso que dicen que están perdidos, que no sirven para un carajo, que ellos mismos, porque ellos mismos te lo dicen. Por ahí uno estás en el taller y están vagueando, están fumando un cigarro, guacho, ponete a laburar, y te dice, los pibes estamos laburando desde hoy. Te responden así como de alguna manera ellos, poniéndote el freno, ¿no? Valórenos, digamos, servimos, le ponemos la pila con todas, digamos, las dificultades que hay, porque nada, nadie niega que, digamos, que el día a día es bastante complicado para ellos y que está atravesado por un montón de cosas que...
Sí, igual yo me quedé pensando en tu pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando se juntan un montón de chicos o de jóvenes? Creo que la primera respuesta que me sale es explota todo, porque realmente explotó la plaza, pero creo que personalmente, ¿no? Creo que, la sensación que me llevé es que esa explosión que digo tiene que ver con una explosión de humanidad. Una explosión que muchas veces los adultos la perdemos, la olvidamos, en un montón de prejuicios, en un montón de discursos, ya que venimos hablando. Y dentro de esos discursos, el ejemplo válido me parece que es la estigmatización que hacemos sobre los jóvenes. Y cómo esa estigmatización entre ellos desaparece. Eso lo vimos en la plaza. Lo vimos con chicos de un montón de edades, un montón de clases, de un montón de lugares de nuestra ciudad, juntos, compartiendo y llevando a cabo una jornada que nos maravilló, que nos dejó a todos, creo que boquiabiertos. Cosa que muchas veces a los adultos o a los jóvenes más grandes realmente a veces nos cuesta limar nuestras diferencias. Los chicos se juntan, no tienen diferencias y salen adelante en una actividad que...
Yo pensaba que, digamos, en nuestra ciudad por ahí se puso de manifiesto con el tema de los pibes de la plaza, San Martín y todo, también una separación territorial en relación a los pibes que tiene que ver, obviamente, con la clase social, esto de los barrios, uh-huh, o la periferia y el centro.
Sí, la invasión.
Eso, digamos, en con los pibes y pibas que ustedes trabajan, ¿se ha visto en algún caso de, digamos, de que los chicos puedan contar que los han acusado de invadir un espacio público que no era para ellos?
Sí, me acuerdo cuando hicimos el encuentro con sobre represión policial y violencia, me acuerdo que los chicos contaban, ellos son bici tuning, digamos, agarran las bicis y las bicis las deforman así como los autos, le ponen y se mandaban los fines de semana al bosque a pedalear allá, y con todo el tema este de los que arman los circuitos de bicicletas y eso, les pasaba eso, que no los dejaban ir al bosque ni a pedalear ni andar por ahí, como que estaba eso, la frontera marcada, ¿no? Quizás ellos vienen de Berisso, como que tienen como esa frontera que es geográfica, social. Que
vos no sos de acá, claro.
O cuando vienen al taller, sin ir más lejos, nos pasa todos los sábados. No hay sábado en que... Vos decís, ¿hay algún caso que se pueda contar? Creo que cada uno de los chicos tiene un caso para contar. y todos los sábados, que es cuando hay taller, por ejemplo, es tenemos una anécdota para contar, tenemos un día o un evento para decir donde se los paró o donde se los o en general la policía los increpa por no sé, portación de cara, ¿será? La consigna.
¿Y han podido reflexionar sobre temas de extremos como el de Luciano Arruga o la represión que se dio, bueno, en Berisso, en Alcatraz, digamos, a otro joven por el hecho solamente de estar de noche un sábado por ahí? ¿Han podido reflexionar sobre esos temas con los chicos?
Sí, no sé cuánto reflexionan, lo hemos podido comentar un poco. El del pibe de Maldonado, el de Berisso, sí, porque pasó muy cerca de donde trabajamos nosotros y muchos de los chicos eran así, como que solían participar de ese boliche y venían a la noche. Así que y sí, está, digamos, la reacción de los chicos es la lógica. La reacción fue contra lo de los Barra Brava, los dueños del boliche,
y contra la policía.
Y contra la policía, sí. Uh-huh. Yo creo que igual como que ya se ha dado, antes costaba más, digamos, señalizar y salir a, por ejemplo, cuando fue lo de Miguel Bru, ya hace unos cuantos años, era mucho más complicado, digamos, el escenario y salir quizás a escrachar a la comisaría, o era una cosa que impactaba mucho. Yo creo que hoy ya es práctica. Cuando lo mataron al pibe Maldonado, inmediatamente que lo matan, todo el barrio y la familia y cosas se movilizan a la comisaría y enseguida, casi sin evidencia, pero la evidencia era la misma realidad y la misma antes, digamos,
claro, pasó todo en los hornos con Barzabal, ¿no?
Claro, y enseguida se va a la comisaría, se acusa de la comisaría de complicidad y después cae de Maduro, digamos, que es así, digamos, pero ya hay como una
forma de una reacción.
Una reacción y una acumulación de, digamos, de que nada, es palpable eso, digamos, de que.
Muy bien, juventud, entonces es el tema que estamos trabajando hoy en el tiempo que nos toca. Vamos a escuchar una canción y luego seguimos con Ignacio y Antulio del Espacio de Jóvenes del Frente Popular de Adiós Santillana, si nos comentan concretamente qué vienen haciendo.
Al tranco del amor,
esos tipos soplan con el viento al rebaño y su
Bueno, llegamos acá al taller, de Barrio Nueva York, hablamos así, yo que sé lo que vamos a hacer hoy, hablamos, tomamos mate, comemos factura, y nada, nos ponemos a hablar boludeces, qué vamos a hacer hoy, planeamos qué vamos a hacer hoy. Bueno, y agarramos, nos ponemos a lograr, agarramos un par de clavos, martillo, hacemos mesita, repisa, mesita ratona, silla, ¿qué más?
Algunos de la calle Nueva York y otros que se vienen desde Villa Arguello.
Bueno, la mayoría nos conocimos con lo de la Nueva York, nos conocimos acá, empezando acá el taller.
Pero yo, viste, me levanto porque me cabe venir acá. Hay pibitos piola, esto de allá de Villa Arguello, son pibitos piola y chamullamos, nos cagamos de risa, ponemos, laburamos entre un par así. La piola, hace un par de cosas, después la vendés, tenés tu moneda.
Yo estoy coordinando lo que es el taller de electricidad, que funciona conjunto con la herrería, acá en el Olga Vázquez, los sábados a las 9 de la mañana. Vienen de los barrios de La Plata, de Puente de Fierro, de Altos del Sol, de Malvinas.
En el barrio que laburamos es Barrio Obrero, en Berisso. Un taller que montamos que va a ser la herrería, estaba medio empezar y bueno, lo fuimos terminando, ahí hacemos las prácticas. Bueno, el taller que coordinamos es de construcción y herrería. Lo que intentamos hacer es que aprendan un oficio, los pibes, que se puedan resolver en la vida.
Y la mayoría tiene 16, 17.
Centralmente de Barrio Obrero y algunos que son de Villa Sula y Villa España. Y Villanueva, esos tres barrios, esos cuatro barrios.
Bueno, el taller de cumbia funciona en el barrio Malvinas. Participan los chicos de este barrio, de ese mismo barrio, y están aprendiendo a tocar instrumentos y están incursionando en nuevos ritmos musicales, de aprender a tocarlo, aprender a bailarlo, aprender a identificar el lugar, rescatar un poco que están teniendo esos ritmos, de dónde nacieron.
Y va viendo muchas cosas nuevas. Va aprendiendo, yo qué sé. Y está bueno todas las actividades que hacen.
Ah, aparte,
por ejemplo, los talleres. Hacen, ¿cómo es?
Muestran las cosas que hacen, claro. Y nosotros también demostramos. Y después está bueno porque por ahí, qué sé yo, va a llegar y pegar onda, o sea, con los chaboncitos, las minas de ahí.
Bueno, buscando trabajo, un día Pablo se encontró con el frente y ahora está laburando en herrería con los jóvenes. Ah, entonces Pablo, como ya tenía trabajo, pudo llegar a fin de mes y pudo empezar a ir a la escuela. Al bachi.
Seguimos en el tiempo que nos toca. Hoy estamos trabajando el tema de juventud y tenemos dos invitados, Ignacio y Antulio, que son del Espacio de Jóvenes del Frente Popular de Dios Santillán. Recién estábamos escuchando algunas voces. ¿De qué se trataban? ¿Qué eran?
Eran algunos chicos de los talleres. Había de los chicos de los talleres de Berisso, algunos de La Plata. No sé si había alguien más.
Sobre todo de La Plata y de Berisso. Sí, ¿y sí, qué? ¿Cómo podrían presentar al Espacio de Jóvenes del Frente? ¿Qué es?
El espacio como tal es un lugar, digamos, donde confluimos un montón de gente del frente que estamos laburando con jóvenes, que tenemos los desarrollos que decíamos antes, ¿no? Los talleres de oficio y algunos otros talleres más, y donde nos sentamos un poco a charlar y a problematizar este tema de la juventud, el tema del trabajo con los chicos, las problemáticas de los chicos, y donde intentamos generar herramientas justamente para encarar un poco esos problemas o las inquietudes que nos plantean los chicos en los talleres a diario.
¿Y cómo surge este espacio? ¿Es nuevito?
No, nosotros, el Frente de Dios Santillán viene de la experiencia previa de la coordinadora Aníbal Verón y de los movimientos de trabajadores ocupados, que ya desde sus inicios mismos se empezaron a hacer, digamos, encuentros y formas de organizar y de pensar a la juventud, digamos, como un sujeto activo, y sobre todo activo y muy disperso a la vez, y pero con mucha potencialidad, digamos, si uno
por empezar, perdón, las sí. integrantes de los movimientos desocupados en su mayoría siguen siendo, ¿no?, jóvenes.
Sí, en sus inicios era mujeres y jóvenes y pibes jóvenes. Chico, claro. Esa era, digamos, la gran. Y yo me acuerdo, nosotros siempre tenemos un cuadernito que nos quedó de Darío Santillán, y que él ponía ahí, hay un afiche dibujado de puño y letra por él, ahí convocando un encuentro, un campamento de jóvenes y a organizarse en el espacio de juventud. Así que ya desde los inicios, hace ya 10 años más o menos, que siempre se ha intentado de alguna u otra forma apostar a la organización de los jóvenes. Hemos tenido como diferentes etapas, porque la organización misma también ha tenido diferentes etapas y las coyunturas tampoco han sido siempre las mismas. Así que lo que tenemos, hay mucha herencia acumulada de las experiencias nuestras propias de los MTD, pero digamos también creo, a mi entender, por lo menos en la cabeza de muchos, experiencias previas de organización de juventud, digamos, de otros momentos históricos, también eso queda. Uh-huh. Y es parte, digamos, de la trayectoria o lo que nosotros queremos hacer. Pero puntualmente nosotros, quizás la experiencia de ahora la va a contar Nacho más actual, pero de alguna manera los que no ha podido emprender una organización de jóvenes de alguna manera masiva o a gran escala tiene que ver con, digamos, con los proyectos que hemos logrado arrancar hacia los gobiernos, ¿no? Y muchos de los que tienen que ver los subsidios, nosotros nos movilizamos y siempre dijimos, bueno, queremos alguna respuesta para la problemática de los jóvenes hoy, y fue a partir de eso, digamos, que se empezaron a gestar y a salir lo que son, se llaman los proyectos adolescentes, que son, digamos, los subsidios que nos da el gobierno, el Estado en realidad, para la construcción de la juventud. Pero iba a decir algo, no me acuerdo.
¿En qué zona trabajan? Sería bueno saber.
Nacho, dale un poco.
Trabajamos, bueno, ya nombramos, en Berisso, en varios lugares de Berisso, acá en La Plata, con varios barrios de La Plata, con como 5 barrios de La Plata, y después dentro de la provincia y dentro del país. Trabajamos en Tucumán, en Rosario, en Córdoba hay algún desarrollo, en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en Brown.
Con Urbano, sí.
Con Urbano, claro. Mercedes,
San Vicente, Lanús.
San Vicente, Lanús. Uh-huh. Sí, en varios lugares.
No, una cosita que, digamos, nosotros nos consideramos de alguna manera el espacio de jóvenes, pero nunca pensamos, si bien nos consideramos jóvenes todavía, porque uno estamos pisando los 30, otros ya más, aparte tiene mucha barba, con Nacho. Si lo vieran, eso es el límite de la radio, si vieran el pedazo de
hay
barba.
Hay que imaginarse, claro, es un límite.
Imagínenselo.
Después lo pueden ver en el blog, que van, claro, a salir las botitas.
Así que me desconcentré. ¿Qué iba a decir? Ah, el espacio de jóvenes.
Jóvenes y barbudos.
Jóvenes y barbudos. Digo, nosotros cuando nos empezamos a convocar en el espacio de jóvenes, de alguna manera, lo que decíamos y seguimos diciendo e insistimos, es que nosotros somos algo así como como un espacio promotor de la organización de la juventud. Digamos, nosotros, si bien nos consideramos jóvenes, pensamos que, digamos, como que el sujeto activo que realmente tiene que, digamos, que ocupar el espacio de juventud son los mismos jóvenes, ¿no? Son los adolescentes entre 16 y 20 y pico de años. Así que nosotros de alguna manera lo que hacemos es promover una serie de encuentros, de campamentos, de sostener estos talleres para que ellos se vayan agrupando, un poco lo que decías vos hoy, ¿no? Esto, digamos, de que vayan formando grupos, que esos grupos, digamos, se vayan juntando y empiecen a asumir, digamos, la identidad como de la organización. Y así que, digamos, como que nuestra tarea va a estar concluida a la hora de que ellos sean, digamos, los promotores y de alguna manera lleven adelante la organización de la juventud.
Sí, y eso me parece responde un poco a una idea que nos es rectora, me parece, ¿no? El tema de que no mueren los talleres ya en el oficio, ya en la práctica misma de, no sé, lo que puede hacer un stencil, lo que puede hacer aprender a tocar un instrumento. Siempre hemos dicho que es un lugar de inicio. Desde ahí arrancamos.
No, o sea, es la meta final,
no es la meta,
se aprende,
claro, no es un fin en sí mismo el oficio, sino que es una excusa o es de donde arrancamos para generar otra cuestión. Esto que dice Antulio, por ejemplo, ¿no?
De todas maneras, yo pensaba que si bien no es un fin en sí mismo, me parece que debe haber una relación especial con el tema de aprender un oficio, con la juventud actual. Es una época muy diferente a la época de, no sé, de los talleres fabriles, donde los chicos desde pibes tenían la posibilidad de aprender un oficio e insertarse en el mercado laboral dentro de una fábrica, o aprender, no sé, el oficio de mecánico, de carpintero en el barrio. Es otra época totalmente distinta, y por ahí hay una separación grande entre los pibes y las pibas y la posibilidad de aprender y ejercer un oficio. ¿Cómo se da ese nuevo encuentro entre la juventud y un oficio, un trabajo?
Yo creo que nace desde, primero, de asumir una posición crítica respecto a eso, ¿no? Fíjate qué pasa cuando querés salir a buscar laburo. Cualquiera de nosotros un día agarramos el diario, querés agarrar un laburo, necesitas experiencia, necesitas saber, necesitas conocer, etcétera. Por un lado. Por el otro lado, en general, el oficio, digamos que se lo aprendió a palos, ¿no? Uno, vos querías aprender el oficio de la construcción, de la carpintería, los oficios en general. Y digamos que hacías un poco de trabajaba bajo algún tipo con un rango, digamos. De hecho, en el oficio está el oficial, el medio oficial, el bueno. Y trabajaba ahí a palos, iba aprendiendo a los golpes, aprendía un oficio, si lo lograba aprender, de ahí sacabas tu experiencia. Bueno, parándonos un poco desde ese lugar, haciendo esa crítica y entendiendo que mañana el trabajo es lo que necesitamos, es lo que nos va a llevar adelante, lo que va a mantener nuestras familias, que venimos del MTD, Movimiento Trabajadores Desocupados. ¿Sí? Si con nuestras luchas y si con nuestro accionar no buscamos justamente producir trabajo, encontrar nuestro trabajo, desde ahí en adelante es donde empezamos a pensar el transmitir un oficio o el generar un taller donde aprender a laburar, donde el oficio se puede aprender sin un golpe en la nuca, sin el correctivo, donde el oficio se puede aprender sin una lógica patronal, una lógica opresiva, donde, como te enseñan en general en un laburo, que necesitas de tu patrón, que necesitas de ese tipo que se queda con tu dinero, con tu trabajo. Aprender la autogestión, aprender a organizarte, a ser cooperativista, a cooperar con tu compañero, aprender a colaborar a tu compañera, ser uno más, no tener un patrón, no tener un... Uh-huh. Un gusano, ¿se puede decir gusano en la radio así?
¿A
los patrones?
Bueno. Hasta ahora creo que es, ya sí.
Sí. Sé que escuchaba a los chicos y me llamaba la atención, bueno, no, qué sé yo, cómo no, les cuesta valorar lo que ellos saben y lo que ellos saben hacer, ¿no? Porque decían, no, de una boludea, agarramos dos clavos y armamos una mesa, aquello, ¿viste? Digo, yo tengo título universitario, no puedo armar ni nada, digo, no puedo clavar dos maderitas, digo, ¿no? ¿Viste? Lo toman de una manera.
Sí, pero sin embargo. Quizá debe ser distinto a la manera de tener que mostrarlo a otros. Demostrar, ¿les pasa? ¿Se han encontrado con situaciones donde los pibes se ven como orgullosos y valoran esto? ¿O?
¿De lo que hacen?
Sí,
seguro. Sí, yo creo que valoran las dos cosas, digamos. Valoran de que se está aprendiendo un oficio y lo sienten, digamos, que con la característica, con la posibilidad de que se va a conseguir laburo a partir de tener un oficio. Así que en algunos está muy presente eso, que se me ocurre que tiene que ver con las familias y eso. Y en otros quizás no tanto, digamos, como que es el hoy nomás solamente, es poder ir al taller para poder hacer algo en madera ahora, pero no está, digamos, el objetivo de poder a partir de eso pensar alguna forma de conseguir trabajo. Y después de que valoren lo que hacen, sí, yo creo que se vio eso en los encuentros que hicimos, cuando uno de los encuentros, cada uno de los talleres tenía que presentarse a partir de lo que venía haciendo. Y entonces me acuerdo que las chicas de costura desfilaban, las chicas y los chicos desfilaban con algunas pilchas que habían cosido. Los nuestros de carpintería armaron una silla ahí adelante de todo el resto, y después hizo como la prueba de calidad de la silla, jugando al juego de la silla. Así que está, yo creo que sí, que se valora un montón lo que hacen.
¿De qué se trata estos encuentros de los que están hablando?
Los encuentros, un poco, porque nuestra idea es, digamos, abarca varias cosas, digamos. Nosotros pensamos que es importante que los chicos puedan tener el acceso a aprender un oficio, pero también de alguna manera que ese oficio no se está, digamos, no lo están aprendiendo en cualquier lado, digamos. No es lo mismo que vayan a astilleros, que vayan a la escuela de oficios, sino que, digamos, de alguna manera los talleres están garantizados por, digamos, son en el marco de una organización social, de un movimiento social,
un movimiento social que, por ejemplo, no solamente digamos pensamos el aprender el oficio, sino que también pensamos formas de organización del trabajo diferente. Por ejemplo, los chicos laburan en talleres que digamos, son cooperativas, entonces vos no solamente estás ahí aprendiendo a martillar, sino que estás aprendiendo el lo que decía Nacho, el laburo cooperativo, autogestivo, demás, digamos. Es, por ejemplo, si uno compara con los proyectos adolescentes, los laburos que encara el municipio los manda a laburar a lo que es Repsol y YPF. Y ahí estás reproduciendo, digamos, no solamente estás mostrando una manera, aprender el oficio, sino que estás mostrando una manera...
Y mano de obra barata trabajo, también.
Exactamente, uh-huh. Eso es. Entonces...
Sí, no solo responden a eso, también a lo que decíamos antes, ¿no? El tema de muchas veces encontrar problemas que le son comunes a nuestros jóvenes, a nuestros chicos, y a chicos que no son de la organización a veces también. Y generar encuentros o compartir y poner en común ese problema y encontrarle soluciones o problematizarlo, reflexionar sobre esos problemas, también son parte de estos encuentros. No solo mostrar el trabajo que hacemos,
sí.
sino conocernos entre los jóvenes y problematizar qué nos pasa a los jóvenes, a los jóvenes más viejos, a los jóvenes más jóvenes.
Si tuvieran que contar cómo es un taller con los pibes desde que llegan.
Explosivo, decía Nacho. Hoy
explota.
Y hay que imaginarse, ¿sí? ¿Cuántos fuimos? 100 como la última vez en el Olga. Éramos
más.
Despelote, sí. Más. Bueno, hay que imaginar. No, contá un poco las encuestas.
Y un día común en el taller es como decía acá uno de los chicos, nada, una boludez.
En tu caso estamos hablando del taller de...
taller de herrería y de electricidad.
De herrería y electricidad, donde participan chicos y chicas también.
Chicos y chicas, sí.
¿Y ahí cómo se da la relación entre, bueno, chicas aprendiendo un oficio que en general, digamos,
poco
está...
poco varonil.
Poco, bueno, sí, quizás socialmente como, está puesto claro, como para varonil. Los hombres.
También hay un taller de costura, y hay chicos en el taller, chicos digo varones, ¿no? Uh-huh. En el taller de costura, y creo que nadie, eso es muy loco, es re interesante, que los chicos han de alguna manera naturalizado que una chica, antes hacíamos construcción, y era genial ver a las chicas haciendo un pastón y corriéndolo a los chicos, tratándolo de vago, y ella haciendo el pastón y diciendo, ustedes son los vagos.
Entonces llegan las chicas y los chicos al
los chicos,
al taller,
te lo resumo, los chicos llegan, tienen una asamblea donde charlamos lo que vamos a hacer, y en general todos los talleres son más o menos así. Llegan, tienen una asamblea, charlamos lo que vamos a hacer, hablan los chicos algo que quieran hablar, problematizar, contar, lo que fuere, o callar, trabajamos, simplemente aprendemos lo que tenemos programado para ese día o lo que hemos pensado para ese día. Termina el taller y tienen otra asamblea donde evaluamos o tratamos de evaluar un poco el taller respecto de qué hicimos, qué no hicimos, cómo nos tratamos, etcétera. Evaluamos un poco el día.
Bueno, afortunadamente hay digamos, el tema de la juventud empezó a ser trabajado por muchas organizaciones. ¿Ustedes pudieron tejer algunos vínculos en relación al trabajo con jóvenes, con otros grupos, organizaciones sociales que estén haciendo algo parecido? ¿O no?
Sí, 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 estamos.
¿Campamento latinoamericano?
Campamento latinoamericano, claro. Ahora... che, no es el primer campamento latinoamericano al que vamos a asistir. Ahora vamos a ir
¿de qué se trata?
En septiembre, campamento latinoamericano. Es un campamento que organiza el MOCASE, una agrupación de campesinos.
MNSI, el movimiento
o el MNSI, está. Dale vos. ¿Qué? Tenés un poco más de letra.
Estos jóvenes. Estamos. Che. No, el campamento latinoamericano se viene haciendo hace ya 6-7 años. Es un encuentro que lo promueve el Movimiento Nacional Campesino Indígena. En el cual asisten, digamos, todas las organizaciones que lo integran, que son básicamente la juventud de las comunidades rurales y toda una serie de grupos de la ciudad, entre ellos el Frente de Río Santillán, que viene participando cuando era Aníbal Verón y ahora. Y nada, un poco ese encuentro entre la juventud de la ciudad y la juventud del campo, intercambiando un poco... estas experiencias de talleres, experiencias de formación también, de discusión, de reflexión, como veíamos hoy. Así que también asisten organizaciones que son del resto del continente. Por ejemplo, vienen compañeros de Venezuela, de Brasil, de también comunidades y movimientos campesinos como el MST de Brasil. Viene gente de los movimientos campesinos de Paraguay también. Así que está bueno porque es un intercambio así entre realidades sociales y culturales diferentes, pero que en algún momento se tocan, digamos, que tiene que ver, digamos, con la poca perspectiva de muchos de los pibes que laburan y que vienen a nuestros talleres. Son hijos de familias campesinas emigradas en los últimos tiempos y de mucho tiempo, así que, digamos, la problemática social, digamos, es básicamente la misma.
Así es como que, volver a juntar lo que este sistema fragmentado.
Exacto, sí, está.
Tenemos otro clip de voces en relación al trabajo con jóvenes, donde hablan los chicos y las chicas mismas que por ahí no pueden estar acá en el estudio, pero están de alguna manera a través de este clip. Escuchamos.
Este es un encuentro de los talleres de jóvenes de oficios, de carpintería, de vidriería, que se hacen en La Plata y en Berisso.
También hacen como exhibición, así, corte, lo que hacen ellos. Porque lo que hacen los talleres muestran todo lo que hacen. Uh-huh. Hacen, no sé, por ejemplo, nosotros vamos y le mostramos cómo se hace una silla.
Un chico de nuestro grupo escribió una canción que se llama Pablo el pibe humilde. Al pibe no lo querían porque no era de acá. Por donde andaba la policía lo paraba y lo maltrataba. En la escuela se me reían, en el hospital no me atendían y siempre por mi piel me discriminaban y mis viejos trabajo no conseguían y a mis hermanos siempre con hambre los veía. A la UOCRA iba, pero la gorra siempre lo paraba. En la esquina.
Y un poco el objetivo era ponernos a pensar a ver qué es lo que los pibes harían frente a determinadas realidades, digamos, que cómo reaccionan ellos frente a algunos problemas que tienen y poder saber así cómo poder laburar esos temas con ellos.
Actuaban, un par actuaban, cómo es el tema de cómo te para la policía, yo qué sé, y me iban mostrando una onda de cosas.
En nuestra historia había un grupo de pibes en una esquina charlando, fumando, tomando algo, no sé qué, y escuchando música, y pasaba la policía y primero los miraba mal, después se les acercaba y los empezaba a hostigar, a molestarlos, a preguntarle de dónde eran, de qué país eran, que se volvía a su país, pedirle documentos, y finalmente le dieran o no le dieran documentos, los palpaban y se los trataban de llevar. Lo increíble fue que lo que habíamos quedado es que en la producción previa de la obra, que se los llevaban, ¿no? Que ahí en la comisaría seguían pasando una serie de cosas. Y en el momento de la actuación, uno de los pibes se rebeló, empezó a correr y no se dejó agarrar nunca por el grupo de gente que actuábamos del lado policial, digamos. Entonces estuvo bueno porque uno de los pibes le estuvo diciendo, no, vos a mí no me llevas, no tenés por qué llevarme, es injusto. Y salió corriendo y no lo pudimos agarrar, la policía no lo pudo agarrar.
Bueno, era un chico que iba a hacer un trabajo para una señora, le hacía trabajo de jardinería a la señora, y la señora, cuando terminaba el trabajo, decidía pagarle a este chico con un sándwich de milanesa. Entonces la situación planteaba a ver qué hacía el chico ante esa situación.
Se preguntan, depende del tema, el tema cuando te para la policía, esas claro. cosas.
Y opinan, van opinando, claro. Cada grupito que se juntan,
va, todos los chicos van opinando y ellos lo van anotando en una lámina. Nosotros le contamos y ellos después nos contestan diciéndole nada, no, ellos no tienen que hacer esto, no tienen derecho ni nada.
Bueno, estos son los últimos minutos del tiempo que nos toca de hoy. Estábamos hablando junto a Ignacio y a Antulio sobre el tema de juventud. Recién escuchábamos algunos audios donde hablaban los propios pibes y pibas que participan de los distintos talleres del espacio de jóvenes del Frente Popular de Díaz Santillán, comentando otras temáticas que trabajaban, además de aprender oficios o de aprender algún saber práctico. Queremos agradecer a Gabriel de Berisso, que llamó, dice que valora mucho que se esté trabajando con los pibes y las pibas. De esta manera valora el trabajo que se está haciendo. Además, bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo a Lili del taller de costura de Olga Vázquez, que está escuchando también. Y han traído un material, ¿no? ¿De qué se trata?
Se trata de uno de estos encuentros, de los que se escuchaban recién charlando los chicos, los que comentábamos antes. Donde, bueno, por ahí lo que nos quedó un poquito contar es que en los encuentros siempre un poco la idea rectora o no, nos rige un poco la idea, la imagen de Darío, ¿no? Como joven, como luchador.
De Darío Santillán.
De Darío Santillán, hablando. Sí, exactamente. Perdón. Bueno, decía, como joven, como luchador, como desocupado, como piquetero, es un poco nuestra identidad y es la identidad que buscamos reforzar. Y muchas veces es el ejemplo que nos mueve ya para llevar adelante los talleres, para llevar adelante estos encuentros. O como ejemplo, muchas veces que es transmitido a los chicos. Y de uno de esos encuentros, alguna vez preparamos lo que vamos a tener el gusto de escuchar por Antulio, texto que le interesó mucho a los chicos, creo que los conmovió más de una vez.
Lo escuchamos entonces, un relato, ¿no?
Los días en Monte Chingolo, en pleno conurbano bonaerense, estaban poniéndose moviditos. Eran los finales de la década del 90, una época llena de dolores. Al comedor del barrio La Fe comenzaron a venir unos pibes, cuenta el mula, vecino de unos 50 años. Estaban terminando el secundario en la escuela que queda un par de cuadras. Queremos dar una mano en lo que sea, el hambre está pegando fuerte y las familias necesitan, decían con bronca, pero con ganas de ponerle el pecho. En ese momento cocinábamos en la casa de la Susi, pero era un bardo. Entonces salió la idea de levantar un galponcito para poner unos tablones y unos bancos y que sea de todos los vecinos, así como comunitario. ¿Y a dónde? Uno de los pibes, barbudo él, pero bien adolescente, de rulos, medio metalero, propuso ocupar unos campitos cerca de la casa de la vieja, que era un basurero. Y ahí nomás el guacho empezó a organizar. Quedó chapas de lo de la Mirta, José trajo con el carro algunos tirantes, que una cocina hecha percha de allá, los caballetes de acá. Y las reuniones, fundamental, para ponernos de acuerdo en el qué hacer. Y después, para planear cómo aguantar la toma, porque nos enteramos que el basurero era propiedad de una empresa que se fue de la zona. Varios de nuestros cumpas laburaban ahí, eran unos zorros, gritaba José, pagaban cuando querían y encima se fueron dejando a todos en la calle. Día a día fue infernal como vino la gente, no te miento, la necesidad era mucha. Pero al mes se armó un despelote bárbaro, la mercadería no alcanzaba ni ahí. Algunos poníamos unas chauchas, pero ni para ensalada servían esas chauchas. Había como 70 familias en la puerta del galponcito que lo habíamos bautizado La Dignidad. Un revuelo, todos gritándose sin entender qué nos pasaba. Y en eso lo veo al barbudito agitando la campera de cuero para que lo escuchen. Se hizo un silencio y empezamos a chamullar de a uno, a escucharnos los problemas y cómo salíamos de esta, quiénes eran los responsables de que en los barrios la estemos pasando tan jodida y que otros estaban llenándose de guita. Y salía lo que habían hecho los milicos y los empresarios y los gobiernos y que bla bla. Y se propuso de ir a reclamar a la avenida para que el resto de la sociedad supiera del hambre y de los que sufren. Ahí me parece que nos dimos cuenta que estábamos todos juntos y de que éramos un movimiento. El corte de ruta fue la manera que encontramos para hacernos escuchar. Qué polenta la de esos pibes, nos daban energía a todos y los viejos éramos los más agradecidos, nos hacían sentir jóvenes como ellos. Todavía lo veo al flaco, en la bloquera, sonriendo detrás de la barba, laburando con la música a todo lo que da, fumándose un cigarro con el resto de los pibes en la esquina, a los que les hablaba para que se pongan las pilas, para que se sumen al movimiento, levantándoles el ánimo para que le pongan el pecho a la vida como habíamos hecho nosotros. Decía, la única lucha que se pierde es la que se abandona, y contaba que eso lo decía otro barbudo que se le parecía. Iba como hormiga de acá para allá, porque después fuimos un montonazo de barrios, y organizaba asamblea entre los vecinos, las marchas. Corajudo el pendejo. Cuando salíamos iba adelante, una goma al hombro y el pañuelo para que la yuta no le mire la cara, pero sí los ojos, porque los miraba fulero a los ojos. Me acuerdo el frío que hacía la mañana del 26. Fuimos hasta la estación, pero no subimos al tren porque nos comentaban que iba a estar medio picado, que nos querían reprimir. Lo vi irse colgado del estribo del vagón, cuidando al resto. Ese pibe era Darío Santillán.
Bueno, ese es el relato también titulado, ¿no? Sí, Darío Santillán, que tiene que ver con también un joven luchador y por ahí una imagen de joven que también queremos rescatar desde este programa. Bueno, les agradecemos mucho, Ignacio y Antulio, por estar aquí.
Agradecemos a nosotros, ¿no? Desde el espacio de jóvenes, la oportunidad.
Bueno, y nos vamos recordando que el viernes que viene...
El viernes que viene vienen los compañeros y compañeras del espacio de cultura que se llama Arte al Ataque a comentar un poco el laburo que ellos hacen día a día.
Bueno, entonces en una semanita nos encontramos.
Natural.